bien, es un placer recibir a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, y a Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio. Y yo cuando los presentaba hoy en Informativo Sarandí, adelantando un poco esta nota, hablaba del enfrentamiento, y Sergio Silvestri me corrigió enseguida. Me dijo, no, ahí se complementa en estas mesas de diálogo, y uno ve por lo menos este primer encuentro que tienen ustedes, y obviamente no es el primero, y hay una suerte de, más allá de las negociaciones que pueden ser más duras o más blandas, hay una relación de respeto, ¿verdad?
Sin duda. Lo primero es esto, ¿no? El Uruguay todos los días nos da una clase diferente de cuán amplio se puede ser en una sociedad plural, ¿no? Digamos, todos los pronósticos que se hacen están sujetos a los que el ciudadano libremente en su hogar, en su lugar, en su comunidad, en su vecindario, en su comité, en su empresa, en su sindicato, reflexiona, piensa y resuelve. El voto, que es una cosa individual, trae consecuencias sociales y colectivas. Y ayer hubo una demostración más de que los partidos no terminan hasta el último minuto. Y también en estas cuestiones de conversar con los empresarios, ni la historia empieza con Pereira y Lestido, ni va a terminar con Pereira y Lestido. Es necesario que haya diálogo, negociación, entendimiento, búsqueda de acuerdos. Es necesario construir trabajo. Es necesario que los uruguayos tengan esas prioridades en su cabeza. Y lógico que hay momentos de tensión. Pero ninguno de nosotros piensa, ni yo pienso que Lestido sea una persona embromada, ni creo que Lestido piense lo mismo de mí. Y eso nos permite dialogar, conversar, intercambiar, bueno, sin ninguna dificultad.
Y tiene que ser un ejemplo, ¿verdad?, de esta manera, porque estamos hablando de las dos partes.
Y fíjate que
en
el mundo una elección que termina por menos de un punto o cerca de un punto hubiera sido una explosión social.
Sí, lo decíamos.
Y en Uruguay lo resolvemos cada cual yéndose a su casa a esperar el resultado de la Corte Electoral. Eso, yo lo aplaudo parado. Acá y donde sea, ¿no?
Porque hay una especie de entendimiento colectivo de que la izquierda está con los sindicatos y el empresariado está con la derecha. ¿Por qué la persona de a pie tiende a pensar eso y a hacer esa división? ¿Se han dado mensajes políticos en esa línea?
El movimiento sindical es de izquierda. Y está, alguno vendrá acá y te lo dibujará de otra manera.
¿Pero no hay empresarios de izquierda?
Sí, claro, y hay dirigentes sindicales que votan partidos tradicionales. Exacto. Pero esencialmente defiende unos criterios que en la jerga popular se pueden denominar de izquierda. Después podrá haber, por supuesto, interpretaciones más finas de qué es la izquierda, si hay izquierda o no en los partidos tradicionales. Yo soy de los que sostengo que sí. Si hay o no izquierda, por ejemplo, en el sector de Mieres. Yo sostengo que sí, por ejemplo, Conrado Ramos o el propio Mieres son personas que muchas de las cosas que plantean, por mí son compartibles en términos de Estado, en términos de relaciones sociales, en términos de atención a la pobreza. Entonces, la sociedad no es en negro y blanco, pero el movimiento sindical proviene del anarcosindicalismo. Si uno empieza a leer la historia del movimiento sindical, del marxismo, de las corrientes cristianas de izquierda, del vallismo más progresista, del wilsonismo, entonces, ¿por qué no pensar que ese movimiento sindical va a tener posiciones de izquierda? ¿Esto quiere decir que no se entienda las posiciones ajenas? No, la tolerancia es eso, es poder conversar con alguien que piensa diferente sabiendo que nada es homogéneo.
Lestido, ¿usted cómo lo ve?
Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Y bueno, diciendo algunas cosas, como por ejemplo, yo creo en el diálogo. Respeto profundamente mi formación cristiana y mi educación me lleva, y estoy convencido, que respeto al prójimo es fundamental. Entonces, parto en esos principios. Y en concreto con Fernando, con quien hemos tenido, Fernando tiene mucha experiencia en este tema. Yo estoy circunstancialmente ocupando la presidencia de la Cámara de Comercio. Hace 2 años fui reelecto por 1 año más. Terminaría en junio mi mandato. Pero este corto periodo tuve la chance de conocerlo y ir a varios programas. Tengo un profundo respeto por Fernando, por su capacidad de entender las cosas, de ver las cosas, por su inteligencia, por lo que representa Fernando también. Y esto es lo que nos ha permitido mantener el diálogo. Con respecto a si hay de izquierda o de derecha, yo me catalogo como un hombre que soy un demócrata, un republicano. Y digo, y los que no estamos en ninguno de los dos lados, ¿dónde estamos? Yo soy un hombre de centro, y eso es un poco mi forma de ser. A mí no me gusta catalogar. Está el concepto de lo que es la izquierda, el concepto de lo que es la derecha, y creo que también hay un camino en el medio donde transita mucho o transitamos mucho, ¿no?
¿Y cuánto facilita la negociación esa postura?
Mucho. Yo creo en las negociaciones.
Bueno, pero que fue parte de la naturaleza humana.
Claro, vivimos. Además, digo.
En tu casa.
Claro.
Sí, habrá que negociar también.
Habrá
la casa
que negociar
de...
para no quedar afuera.
Este tema vamos a dejarlo aparte. Sigamos hablando de lo que estamos hablando.
23 años de casado no hay que negociar.
Hay que negociar. No, y con los hijos, que es peor todavía.
Cinco hijos.
Yo prefiero negociar toda la vida con mi parque y con el nene.
Pereira, bueno, el Frente Amplio dijo que va a esperar los resultados de la Corte Electoral. El Partido Nacional se da como ganador por, bueno, estas proyecciones que se hacen. Y uno de los nombres que se manejan de ser el gobierno multicolor, un gobierno multicolor el próximo periodo, es Mieres como ministro de Trabajo. Usted hacía referencia recién a que el Partido Independiente tenía una tendencia más de izquierda. ¿Cómo ve un posible nombramiento de Mieres allí?
Lo primero hay que esperar. Yo pienso que es una noticia positiva. Vamos a ver, ¿no? Porque lo primero que tiene que pasar, ni Lestido ni yo estamos en condiciones de proclamar un presidente. Hay un resultado que está para hacer, y la Corte Electoral ha decidido no hacerlo. Todo da a pensar de que Lacalle Pou va a ser el presidente, y esto no hay por qué no decirlo, porque también no se puede subestimar.
Las tendencias son tendencias.
La inteligencia de los uruguayos, y además los votos observados son apenas algunos votos más que los votos, que la diferencia de votos. Pero lo cierto es que quedó un país en dos, ¿no? Aunque la diferencia hubiera sido para el otro lado, sería lo mismo, quedó un país en dos, que va a requerir de mucho diálogo y también de entender las señales.
Sí. Pero creo
nosotros
que...
en esta campaña no fuimos neutrales. Acá me invitaron de otro programa, se me hicieron alguna nota en el canal de al lado, y yo planteé en todo momento, nosotros no tenemos neutralidad, no vamos a ser neutrales a la hora de defender la negociación colectiva y los consejos de salarios, a la hora de la fijación de los aumentos generales de salarios dentro de los mismos, a la hora de defender los derechos conquistados, y eso significa tener diálogo con el presidente desde el primer día, o sea, el día que la Corte Electoral proclame a Lacalle, lo que puede tener claro Lacalle Pou es que enseguida que nos convoque vamos a ir, como seguramente si convoca a las cámaras empresariales van a ir, y ahí empezará una serie de negociaciones tendientes a que haya un diálogo que ojalá arroje resultados positivos, porque en cierta medida esa frase de Wilson que fue utilizada por Lacalle Pou al final de la campaña electoral pasada es una frase que yo comparto. Al país todo, al gobierno lo que se merezca. Y esto en cierta medida responde a defender nuestras banderas. Yo era defensor de expandir nuestras banderas, que los partidos políticos conocieran qué cosas iba a defender el movimiento sindical. Porque después ningún partido hoy nos puede decir el movimiento sindical no lo dijo. Como ningún partido puede decir, las cámaras empresariales no lo dijeron. Yo, además, llevo el documento al PCRT y llevo el documento a las cámaras empresariales. Y en algunos puntos son contradictorios ya, y habrá que ver cuál es el punto del medio. Yo parto de la base que en el Partido Independiente, para no eludir la respuesta, tienen posiciones más cercanas al movimiento sindical que casi todos los partidos de la coalición.
Fernando,
lo vemos algo decir, positivo,
por no decir todos, porque... El único todo que no incluiría sería la parte wilsonista del Partido Nacional, que por cierto siempre ha tenido participación en el movimiento sindical y una actitud de mucho respeto a él.
Wilsonismo...
Me refiero a Larrañaga, pero me refiero a otros sectores dentro del sector de Larrañaga, del interior del país, a militantes blancos de los sindicatos, a militantes blancos de las cámaras empresariales, que precisamente son... que están en alguna de las cámaras, ¿eh?
De hecho, parte de las rondas de lo que fueron las preelecciones, las elecciones de los presidenciables, todos fueron a la central, fueron allá a la calle Jackson, entre ellos Luis Lacalle Pou. ¿Qué conclusiones se sacaron de la exposición que él hizo ahí?
Ah, esto es notable, porque nosotros hacemos de cuenta que esto pasa en todo el mundo. Pues en Uruguay el problema que tenemos, que hacemos de cuenta que él y yo podemos venir a un mismo programa juntos, y que en todo el mundo pasa lo mismo. Hacemos de cuenta que el movimiento sindical no se pronuncia por un candidato en todo el mundo. Yo les quiero dar una noticia que les va a desmentir eso. En Argentina las centrales sindicales se embanderaron con Fernández. En Brasil con Lula. Pero ustedes me podrán decir, pero esto es Latinoamérica. Está bien. En Alemania con el Partido Socialdemócrata. En España con la UGT,
o sea,
con el Partido Socialista.
No había forma de que le abrieran la puerta.
Ahora,
a otro.
¿Quieren que le siga? Es todo el mundo. Lo diferente sería que Uruguay no se pronuncia por un candidato o un partido. Tampoco es neutral. Pero pronunciarse es hacer campaña y colocar recursos. No sé si me entiendes.
Los videos que la central hizo público.
Vamos a Estados Unidos.
No son literales, pero.
Financian campañas. Participan en el financiamiento de la campaña. Hay videos que dicen tu voto decide. ¿Vos crees que tu voto decide o no? Yo creo que sí. Entonces, yo no creo que haya violación a ninguna cosa porque la gente libremente votó. Y votó.
¿No tenía una clara tendencia política?
Para mí, tenía la tendencia que tenía que tener. Como también tuvo la tendencia, el jueves anterior hay una nota en búsqueda, que por suerte lo saca el Estido, con los empresarios festejando el resultado electoral de octubre. Me parece que se apuraron un poco a festejar, pero festejaban. Esas notas que son crónicas, no es que anda la CIA persiguiendo a los empresarios para hacer una nota en búsqueda, es que los empresarios filtran su alegría. Entonces, eso es lo que yo te digo, la no neutralidad. Ni a los empresarios, no estoy hablando en este caso, en el caso del Estido, porque precisamente, justamente el Estido no se expresó. Pero festejo, trago, festejando el triunfo de la calle Pou, de lo que creían iba a ser el triunfo de la calle Pou. Esa marca que salió una página entera en búsqueda, ¿no es acaso parecido a un video? No están diciendo voten a la calle Pou, pero están diciendo este partido considera...
Sí, el video con funcionarios públicos también... expresando, digamos, su situación.
Sí, son trabajadores afiliados a los sindicatos, públicos y privados. Y obvio que tenemos derecho a expresarnos. Imagínate que, digamos, los comunicadores a partir de hoy no podrían expresarse. Pobre Ignacio Álvarez se queda sin trabajo. ¿Entendés? ¿Qué haría Ignacio Álvarez si no se pudiera expresar?
Lestido,
¿qué haría Sotelo si no se pudiera haber expresado como
Sotelo
periodista?
Sotelo ya igual está en la contienda política, ¿no? Eso
sí, pero puede situación. Volver a ser periodista. Ahora no fue electo. Si él volviera a ser periodista, yo lo respetaría porque es bruto periodista. Siempre que fui a una entrevista con Sotelo, fui estudiando mucho, ¿no? Como vengo acá, estudiando mucho. Porque parto de la base que el periodista se preparan para entrevistarme y yo tengo que estar preparado para dar las respuestas de mi movimiento sindical. Bien. Ahora, los médicos se expresaron, los artistas se expresaron para un lado y para el otro. ¿Y qué somos sarnosos los dirigentes sindicales que no nos podemos expresar? No. Los empresarios financiaron campañas. Obvio. ¿Está mal que financien campañas? ¿Y pero yo por qué voy a decir que está mal?
Es histórico eso.
Sí, pero además legal. Entonces yo le digo, yo puedo poner un videíto. Los empresarios pueden poner dinero. Yo puedo poner tiempo y los empresarios pueden poner dinero. Ninguna de las dos cosas está prohibida. Y mire, revisé la Constitución, la ley y el Estatuto del PCNT. Y ninguna de las tres me lo prohíbe. Y lo que no me prohíbe ni la ley, ni la Constitución, ni el Estatuto del PCNT, no es posible que me lo quiera prohibir una horda de voces que no se sabe dónde salen, mucho menos Sanguinetti. ¿No?
Lestido, si uno pasa raya lo que fueron estos 5 años de gobierno del Frente Amplio, estos últimos 5 años, ¿cuáles son las características más fuertes que usted podría destacar en el relacionamiento del empresariado con el trabajador?
A ver, yo tengo que separar la relación gobierno y relación empleado con trabajador. Para mí, creo que hay una relación muy fuerte y tiene que ser así. Quiero ser claro en esto. Trabajador y trabajadores empresarios, porque los empresarios también son trabajadores, y esto es muy importante, y creo que esa forma de ver las cosas es un tema antiguo, es del pasado, hoy es otra concepción. El empresario es un trabajador, que tal vez la diferencia entre uno y otro, porque ustedes no me van a decir que un señor que está en un empresario que tiene un almacén, que tiene una gomería, que tiene, no es trabajador. ¿Alguien puede decirle que ese señor que se levanta a las 5 de la mañana para abrir su negocio, o abrir su panadería, o su gomería a las 7 de la mañana o a cualquier hora, no trabaja? Entonces, creo que es bueno, que podemos tener trabajos diferentes, que son funciones distintas, puede ser, pero es tan trabajador como todos los demás trabajadores. La diferencia es que tal vez el colaborador que trabaja en una empresa se llega a un acuerdo laboral donde yo te pido que tú hagas este tipo de trabajo por el cual yo te doy una remuneración. Pero el empresario trabajador, el tipo arriesga, invierte, genera oportunidades y genera trabajo. Es un trabajador, sin duda. Entonces, por un lado digo, van por ahí... la relación laboral entre el trabajador y el empleador, vamos a decirlo. Y por otro lado, las relaciones con el gobierno. Nosotros con la relación con el gobierno, yo la tengo que catalogar en términos generales y así lo considero, ha sido buena. Hemos tenido altos y bajos, hemos tenido discusiones, hemos planteado nuestras diferencias, también lo ha planteado el gobierno, pero bueno, ha sido lo que nos ha permitido, y es una característica de nosotros, de los uruguayos, podernos sentar, tal vez llevar más tiempo las cosas, pero tal vez sentarnos y hablar y intercambiar ideas. Yo creo que eso es lo importante. Ha sido un diálogo, a veces con más o menos resultados, pero destaco eso, destaco el diálogo. Y destaco profundamente el diálogo entre el... Y tenemos que seguir trabajando con más diálogo porque tenemos problemas que se nos vienen, desafíos o amenazas, depende. Yo veo la misma cosa, puede amenazarme o generarme una opción, una oportunidad, un desafío. Depende cómo me pare yo frente a esa situación. Entonces, creo que nosotros hoy en el mundo del trabajo para el futuro, las dos partes... Tenemos amenazas y tenemos oportunidades. Depende cómo trabajemos y nos preparemos los dos, lo vamos a poder ver como una amenaza o lo vamos a ver como una oportunidad. Prefiero prepararme, dialogar y trabajar para que esto sea una oportunidad y no una amenaza.
Están cambiando también las matrices de trabajo, ¿verdad? El mundo está cambiando, se está modernizando. Por lo tanto, también hay que cambiar un poco lo que tiene que ver con la educación, preparar a las personas del mañana, que no es el mismo presente que estamos viviendo nosotros. ¿Hay diálogo en lo que tiene que ver con eso también?
Sí, es fundamental.
Porque entiendo que cada uno por su lado tiene que ayornarse, tiene que capacitarse, tiene que estudiar, tiene que ver qué es lo que está pasando en otros lugares del mundo para prever el futuro. Y estamos siempre hablando del trabajo, ¿no?
Sí, los países más evolucionados en rendimientos educativos revisan su política año por año. Uh-huh. También hay un financiamiento público y un financiamiento privado, porque cuando se hablan de la formación dual, todo el mundo la aplaude. Lo que no aplauden es que el 80% de la formación dual la pagan los empresarios en Alemania. Y que en las empresas hay un comité de empresas donde participa un dirigente sindical. Yo no digo que sea el caso del Estado. Muchos empresarios uruguayos creo que prefieren la muerte antes que tener un dirigente sindical sentado en un directorio. Lo digo con respeto, casi diciendo que hay que salir de ese prejuicio. Porque si usted quiere discutir la organización del trabajo del futuro, naturalmente que todos nos damos cuenta de que van a haber empleos que en el corto plazo no van a existir, pero van a existir nuevos, pero que requieran nuevas capacidades. Y para eso el Uruguay se tiene que preparar. No es solo la educación formal, es la educación técnica, la educación universitaria. Por ejemplo, una sobrina mía está estudiando en la UTEC de Fray Bentos, vive en Mercedes, ingeniería en logística. Para esa carrera que ella está estudiando va a tener puesto de trabajo seguro. Por ejemplo, hay un acuerdo que firmaron ahora empresarios y trabajadoras con la Cámara Uruguaya del Software para formar 2.000 trabajadores en el corto plazo y los 2.000 van a salir con empleo. Pero se calcula que se van a construir entre 11 y 12.000 puestos de trabajo nuevos en los próximos 5 años. Entonces, a ver, hay nichos de trabajo. El turismo para el Uruguay va a volver a ser
sustancial. Sí, ojo Fernando, porque viste que otra vez estamos con el mismo problemita del año pasado. Y eso me parece que es algo que también puede llegar a corresponder a la central, el empezar también a tomar cartas en el asunto para hacer un poco de fuerza, porque uno no ve que haya ninguna acción por parte del gobierno en eso. De hecho, la semana pasada salió un informe que decía que las cianobacterias salieron del Río Negro, no de arriba del Río Uruguay. Es un tema que nos corresponde a nosotros.
Claro que es un tema.
Nos quedamos sin turismo.
Pero a nosotros, a todo el sistema de explotación agropecuaria que hay en el Uruguay, digamos, yo parto de la base de que hay que tomar una decisión mínima, que es que todo producto que esté prohibido en Europa debe estar prohibido en Uruguay. La mínima. Pues, digamos, después va a depender de la lluvia, sea el lío que se nos arme, ¿no? Parto de la base de que hay que esperar. De todas maneras, si no hay cianobacteria, tenemos un problema importante, que es la crisis argentina. Que nosotros la miramos como si fuera un partido de fútbol entre los Macri y los Fernández, y en realidad nosotros dependemos que a la Argentina le vaya bien en muchos rubros, sobre todo en aquellos que agregan valor. Y también en la construcción, fíjense en qué rama, ¿no? Y en el turismo. Si los argentinos tienen plata por alguna razón que yo desconozco, vienen a Uruguay y gastan. El problema es que no tienen. Ahora, eso no va a cambiar en el corto plazo, pero en el largo plazo Argentina se ha recuperado 100 veces.
Claro, pero nosotros también tenemos que tener el boliche pronto para recibirlo.
El boliche, si no lo tenemos el boliche hoy y compara el boliche con 30 años atrás, tenemos el super boliche. El problema es si estamos dispuestos a cuidar la parte ecológica. El Uruguay natural no puede ser solo una consigna, tiene que ser una responsabilidad de todos los que procesamos el Uruguay, ¿no?
Sí, el ciudadano apoyo? También de exigirlo.
También.
Al empresariado y a los trabajadores también exigirlo.
Sí, claro, claro.
Tenemos
sí.
que ir a una pausa. Sí. Disculpen, señores, tenemos que ir a una pausa, Maguita, y
sí.
volvemos al tema.
Hay mucha cosa para conversar. UPM, la llegada de UPM con este posible cambio de gobierno, la conflictividad que se puede dar si Luis Lacalle Pou es el presidente, y también del desempleo, de las empresas que han cerrado y muchos otros temas.
Muy bien, seguimos conversando con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, y Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio. Y Maggie, tenía unos ítems, unos puntos
sí,
para tocar.
Uno de los hitos más importantes que va a haber en estos últimos años es la llegada de UPM, ¿no? Una llegada negociada con el Frente Amplio en la cabeza, y ahora aparentemente, según estas proyecciones, va a ser a la cabeza de un gobierno multicolor, que algunos de sus integrantes dijeron que habría que revisar este acuerdo y que no estaban de acuerdo. ¿Cómo proyectan ustedes que se va a llevar adelante esta inversión tan importante con esta situación que les planteo?
Bueno, yo creo que hay un poco de irresponsabilidad en el tema, ¿no? De quien ahora le toca gobernar. Porque cuando se habla de inversiones internacionales y pasa de un gobierno a otro, hay reglas de juego que hay que cumplir. Uh-huh. Y una cosa que las objete el movimiento sindical, como probablemente objete partes del acuerdo, uh-huh. o como probablemente exija mejores garantías medioambientales, y otra cosa, quien le toca ejercer el gobierno, ¿no? Entonces, cuidado. Cuando se habla con los finlandeses, se habla con gente seria, ¿no? Yo parto de la base de que la construcción de UPM genera en la parte de la construcción más de 6.000 puestos de trabajo. Pero post-construcción, lejos de esos 400 puestos de trabajo que se hablan, más de 10.000. Directos, 400 dentro de la planta. Pero desde el vivero,
no, porque los camiones,
la forestación, son 10.000.
La recuperación de
entonces,
las carreteras
no
también.
No subestimemos que el trabajo de los uruguayos, porque ahí entramos en problemas. ¿Esto quiere decir que cualquier inversión extranjera a cualquier costo? No, el país tendrá que discutir si a partir de la instalación de UPM puede haber procesos ulteriores de producción. Pero si desde el gobierno electo se generan dudas sobre la inversión de extranjera en el Uruguay o sobre las garantías que hay que darle, estamos ante un problema, ¿no?
Genera incertidumbre
para
el trabajador.
Para mí lo más fácil sería decirle, no, ¿qué incertidumbre va a generar? Incertidumbre para el país. Las inversiones llegan al Uruguay porque el Uruguay da certeza jurídica. Y lo que la política no quiere reconocerlo, deberíamos reconocer los actores sociales. Se construye empleo si hay inversión pública e inversión privada. Y también si se favorece, como bien dijo el Estido, a los pequeños y medianos productores o a los pequeños y medianos comerciantes. Yo, si fuera por mí, a los que el Estido mencionó, pequeños kiosqueros, pequeños almaceneros, pequeños puestos de fruta y verdura, los afiliaría al PIT-CNT. Son trabajadores igual que yo, se levantan a las 6 de la mañana, cargan los cajones, los colocan en la... Yo los conozco, hablo con ellos. Nadie me puede decir a mí que no los conozco, porque voy a sus negocios, voy a los puestos de la feria, sé lo que es armar la feria a las 5 de la mañana. Entonces, claro está que hay que pensar estas cosas en clave nacional. Y es medio irresponsable cuestionarle ante la arena. Es medio, porque ahora ya pasó la elección. Ahora lo puedo decir con total libertad. No hay nadie que venga a Uruguay que no diga que el ante la arena es fabuloso. Y todos aquellos que decían que iban a ver 5 o 6 espectáculos en el ante la arena, no sé qué estarán diciendo ahora, cuando hay casi todas las semanas espectáculos con el ante la arena a pleno.
Pereira, volviendo
como
al tema,
no se puede embromar con inversiones de este volumen.
Eso te iba a preguntar.
Porque Uruguay va a tener crecimiento del producto el año que viene por UPM.
¿Cómo se va a parar el PIT-CNT si este acuerdo se intenta modificar, o por lo menos se alzan voces con esta postura?
Pero el PIT-CNT tiene que discutir. Lo primero que hay que saber, que el PIT-CNT, en el momento que se organice la planta, va a tener un sindicato adentro que se llama Zunca. Y que no hay decreto de ocupación que impida que haya conflictividad si no hay una negociación adecuada. Con lo cual, UPM sabe, por nuestra voz y por la voz que le hemos transmitido a través de los empresarios, que estamos dispuestos a dialogar y a negociar, pero igual que con cualquier empresa nacional. Uh-huh. Sin ningún privilegio sobre ninguna empresa nacional. Lo hemos dicho, están los titulares de los diarios, hoy sigue vigente. ¿Esto qué significa? ¿Que hay un conflicto preestablecido con UPM? No. Que vamos a intentar encontrar un acuerdo, y lo va a intentar encontrar, en este caso, el Zunca, y después va a ser la Zunca y la UNRA cuando esté la parte del montaje industrial. Ahora, hay una decisión nacional que se tomó, hay una posición que el movimiento sindical va a discutir este jueves, que probablemente tenga críticas sobre el contrato, pero también hay que saber que para los miles de uruguayos que están esperando un puesto de trabajo en esa zona específica del país, este tema es un tema que hay que tratarlo con sobriedad, sobre todo el sistema político.
Uh-huh. Lestido, otra
¿Puedo,
de la...
¿Puedo hablar?
Sí, por supuesto.
Bueno, para nosotros, a ver, nosotros somos comerciantes, somos empresarios, lo hemos dicho desde siempre, la Cámara lo ha dicho, no vamos a entrar en temas políticos, si contrato bien, mal, eso no, nosotros no nos vamos a meter. Nosotros siempre hemos dicho, el Uruguay necesita para crecer que vengan inversiones y que se abra el mundo. O sea, acá viene una inversión, sin duda es una de las plantas más importantes o una de las empresas más importantes del mundo o la más importante en la materia, es una empresa seria, es un país serio el que viene, nosotros estamos, bienvenido sea. Y esto va a generar dinamismo y va a generar mayor actividad y va a generar mayor comercio y mayor servicio, que es lo que estamos bregando nosotros desde la Cámara, y sin duda va a generar un mejor país. Tenemos problemas que hay que enfrentar y desafíos. Desde el punto de vista empresarial, les voy a comentar, nosotros estamos trabajando junto con UPM y con el INEFOP, estamos trabajando y estamos liderando un proyecto con el Centro Comercial de Paso de los Toros y con los propios comerciantes. Porque, como muy bien dijo Fernando, acá va a haber un periodo de un año, dos años y medio, tres, no sé bien, en el proceso de construcción de la planta, donde va a haber, durante ese periodo, alrededor de 4,000 a 5,000 personas viviendo en Paso de los Toros. Entonces, para el comerciante que está, se tiene que preparar para eso. Nosotros lo catalogamos como un tsunami. Va a haber un tsunami donde que hay que prepararse, hay que hacer las inversiones, hay que tener las herramientas necesarias para tomar las correctas decisiones y decir, me voy a preparar para abastecer este mercado, pero después me tengo que dar cuenta que esto va a bajar. Entonces, acá es donde nos hacemos fuertes nosotros las cámaras empresariales, en el sector. ¿Por qué el 97% de las empresas son micro y pequeñas empresas? ¿Por qué es importante y nosotros defendemos a ellos? ¿Ustedes piensan que UPM o una empresa grande que representa el 3% del empresariado uruguayo, las empresas grandes, medianas y grandes, necesitan de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay? No. Ellos solucionan sus problemas directamente. ¿A quién nos preocupa? ¿A quiénes que a veces no tienen las posibilidades, no tienen las herramientas o porque las estructuras de sus negocios no les permite que el dueño, el trabajador empresario salga a dedicarse más tiempo en ver qué es lo que puede, qué herramientas conseguir, cómo puede hacer oír su voz? Entonces, esa es la función de las cámaras. Eso, para eso estamos nosotros. Entonces, nosotros, bienvenido, resumiendo, bienvenida sea la inversión de UPM, va a generar sin duda un antes y un después en Paso de los Toros, y los tenemos que preparar nosotros y darle la mano a los que están ahí, poderles herramientas para que ellos se puedan preparar para, como digo yo, absorber este tsunami y después volver a un nivel que no va a ser el de ahora. Porque evidentemente, como muy bien dijo Fernando, acá vamos a tener ahora 4,000 o 5,000 personas o 6,000 personas trabajando, y después van a haber una cantidad de servicios, cuando la planta esté funcionando, que va a generar una rotación o un movimiento en la zona, concretamente Paso de los Toros, que no va a ser lo que es ahora. Entonces, y tenemos que preparar y tenemos que ayudar a preparar a la gente en eso. Por eso creemos nosotros, y como digo, siempre hemos pedido mayor inversión, apertura al mundo internacional. Entonces, o al comercio internacional. Por eso entendemos que es bueno.
Y sobre ese punto, una de las cartas de presentación del Uruguay cuando sale a buscar inversiones es la estabilidad política, la estabilidad social, la estabilidad judicial que tenemos en nuestro país. Y según las voces que se alzaron cuando ya las tendencias daban a Luis Lacalle Pou como presidente, es que se puede generar mayor conflictividad en nuestro país si es que este gobierno multicolor asume los próximos 5 años. ¿Eso puede complicar a las inversiones extranjeras a llegar al Uruguay, el hecho de que se genere mayor conflictividad sindical?
Es más, ¿se puede prever la conflictividad sindical?
Pero lo primero, yo respeto mucho a Lucía. Te diría mal,
Topolansky.
La quiero a Lucía Topolansky, la considero una gran compañera, he conversado muchas veces con ella, pero la conflictividad la resuelven los trabajadores. Vamos, yo entiendo que alguien prevea mayor conflictividad, pero la conflictividad depende de acciones del otro. Es decir, nadie decide un conflicto que paga si no hay razones para tenerla. Entonces, lo primero que hay que hacer es dialogar entre el gobierno electo, las cámaras empresariales y el PCNT para ver cuál es el mejor mecanismo de negociación para el periodo que viene. Si se establece un mecanismo lógico, conflictividad va a haber siempre. Fíjese que yo lo he dicho en más de un programa y nadie me ha desmentido, que este fue el movimiento sindical que más movilizaciones le ha hecho a un gobierno de izquierda, de centro o de derecha durante los 15 últimos años. Pero al mismo tiempo es un país estable. cuando rompen en otros países en conflictividad, no rompen como en Uruguay, con conflictos organizados y dirigidos por una central obrera. Rompen como están rompiendo en toda América Latina. Fíjese que Uruguay está estable políticamente con una elección con un punto de diferencia y tenemos inestable a Bolivia, inestable a Chile, inestable a Ecuador, inestable a Venezuela, inestable a Honduras, inestable a Nicaragua. Una guerra comercial entre China y Estados Unidos que nos perjudica. O sea, nuestra estabilidad no es coincidente con la inestabilidad a nivel planetario. Y a veces los uruguayos creemos que estas inestabilidades externas no nos afectan. Y nos afectan todo el tiempo. Digamos, tener un demente al frente de la presidencia de Norteamérica, de Estados Unidos, de la potencia económica más importante, que todo lo decide con un Twitter, y decide cosas brutales con el Twitter. Tener a Bolsonaro acá al lado, vamos, por favor, a mí me hubiera gustado que en el Uruguay hubiera tomado otra decisión. Hablando pero la calle Pou es una persona con la que se puede hablar. Talvi es una persona con la que se puede hablar. Mieres es una persona con la que se puede hablar. Conrado Ramos es una persona encantadora.
Pero primero entonces, hay que ver cuáles son los lineamientos del gobierno.
Porque anunciar una conflictividad sin siquiera haber conversado antes es temerario. E irresponsable para el movimiento sindical y para el país.
Estos dichos de Lucía Topolansky pueden perjudicar. A ver,
el inversor. No debemos más dimensión que lo que tienen los dichos. Son los dichos de alguien
de una vicepresidenta.
Campaña, pero está en campaña. Y los dichos en campaña. Yo he escuchado cada cosa en campaña que digo: estos no saben nada de un lugar de trabajo. Nunca han ido a un lugar de trabajo. Está, yo qué sé. Alguien te plantea: en el interior los trabajadores tendrían que ganar menos. ¿Por qué? Hay diferencias territoriales, papa, y lo dicen con sobriedad. Yo le digo, no, ya ganan menos. El ingreso promedio por hogares es 64 mil pesos. Pero en Montevideo es 72 y en el interior 52. Uh-huh. Es justo esto. Un periodista en el interior gana la mitad de lo que gana un periodista en Montevideo. Y además depende de que el alcalde o el intendente ponga para el financiamiento. Uh-huh. Y una crítica al alcalde o al intendente... se termina la libertad de expresión. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Que discutimos de la libertad de expresión, pero montevideana. Sí. La libertad de expresión en el interior parecería que nos importa un comino.
Algunos sindicatos tienen que fortalecerse un poco más.
Y claro, pero lo que te digo es, tenemos que discutir las cosas, pero colocando conocimiento. Uh-huh. Si se va a decir que va a haber negociación territorial, tiene que haber fundamentación. Por ejemplo, yo escuché una candidata, después no resultó ser candidata, decir que había que duplicar el salario mínimo y al mismo tiempo tener ajustes diferenciales territoriales. Si se duplica el salario mínimo, ningún salario de categoría puede ser menor al actual. ¿Me explico? Está o sea, clarísimo. Esas dos posiciones juntas no se pueden sostener.
No conviven.
Entonces, más vale dejar operar en el tema del trabajo a los que todos los días convivimos negociando aspectos salariales y gente que está especializada en el tema, que la política del bolazo, ¿no? Porque te digo, termino con esta frase, no conviene aventar fantasmas, ni conviene predecir, porque ahora se predijo 6 o 7 puntos de diferencia entre la calle Pou y Martínez. Nos tuvimos que quedar hasta las 12 de la noche para ver si había un ganador. Y aún el resultado es menor que los votos observados. Entonces, las predicciones sirven. Porque yo leo todas las fotografías, las que me dan del movimiento sindical, a veces les tiro mandado de las cámaras empresariales, yo todos los insumos los leo, pero no parto de la base que haya que hacer política a partir de la lectura de encuestas, parto de la base que hay que hacer política a partir de las necesidades de la gente.
Lestido, tú querías decir algo y yo tengo una última pregunta para hacerles.
Sí,
con igual nos queda una hora, Lestido, no te calenté, nos queda como una hora.
Nos quedamos. Con respecto a la pregunta de ustedes, si esto impacta a los comentarios que se dijeron, como digo, nosotros no hacemos política. Yo entiendo, pregunto, ¿por qué? ¿Por qué debería haber más conflictividad o debería haber conflictividad si todavía no sabemos qué es lo que va a pasar?
Pereira, usted en séptimo día, en la pregunta ese de ping-pong, respondió que sí, que iba a haber más conflictividad.
Sí, a Juanchi le respondí que no le iba a responder la pregunta.
O sea, pero, que usted dijo que sí.
Pero ¿por qué? Después si me dejaste, contesto, pero sí. Ahora le toca a Letizia.
Pero... gracias. Por un lado, no entiendo por qué, y creo que, la verdad me da lástima que se piense así, que ya se vaticine algo que no sabemos ni cómo se va a desarrollar, y que no hace bien, sin duda no hace bien. Entonces, como dice Fernando, empecemos a trabajar, necesitamos trabajar muchos en conjunto. Pensemos en el país y no en cada uno de nosotros. Funcionamos mucho mejor si todos funcionamos en conjunto y no por separado. Y bueno, yo creo que hay que esperar. Lo que sí destaco y lo quiero destacar porque también era cómo nos ven los de afuera. Lo de ayer fue algo increíble. Ayer había dos grupos esperando resultados, una tranquilidad porque generó ansiedad, hubo expectativas, ansiedades, nerviosismo, y todo el mundo quieto, y vinieron las dos partes y dijeron, señores, no tenemos el resultado, vayámonos para nuestras casas. Y el Uruguay entero hizo eso. Y eso es por lo que somos serios, eso es por lo que somos respetados, porque somos confiables, tenemos crédito. A mí me decía un gran hombre al que quise mucho desde el punto de vista como persona, pero era un hombre de fútbol y de otros ámbitos, era el contador Damián, y una vuelta me dijo, lo importante en la vida no es tener plata, sino tener crédito. Y el Uruguay
tiene crédito. El mismo afecto ahí, el mismo afecto.
por
mancha, pero porque además fue presidente de Brown y me tocó conversar. Era una persona, sí. Es para hacer un libro la vida de Damián, sí, sí. Y su visión de futuro. Mirá que está subestimado en relación a la cabeza que ese hombre tenía, ¿no? Yo parto de la base que hay gente que trasciende por determinada cosa, en este caso por el fútbol, pero su cabeza era una cabeza interesante.
Hablando, en definitiva, hay que ser confiable.
Yo, pensando en los uruguayos y en el trabajo, ¿verdad? Tenemos en nuestro país un producto nuevo que es legal, es la marihuana. Y no estoy hablando de la marihuana recreativa antes de que la audiencia se empiece a hacer cruces y a rezar Padre Nuestro. Estoy hablando de las posibilidades industriales del cáñamo, que no sé si las tienen estudiadas.
Son enormes.
Pero son enormes. Y tenemos la ventaja de que acá es legal. No estoy hablando, dejamos todo el tema, aceite de cannabis, la marihuana legal que se compra en
la farmacia. Recreativa, hermano.
La recreativa
que no podemos ignorar es que la gente la está fumando en la esquina de tu casa.
Más allá de eso, la dejamos afuera. Estoy hablando de la otra, de las posibilidades industriales que tiene, de las posibilidades de trabajo que tiene para uruguayos en la plantación y en el procesamiento de estos materiales para después exportarlos al mundo.
Es enorme. En la gira que Uruguay hizo, yo creo que fui con, no me acuerdo si estaba el estilo, en la gira que hicimos por Alemania, Finlandia y Rusia, precisamente para, entre otras cosas, se discutía UPM, pero no era el único tema. Uno de los empresarios que iba con esta intencionalidad, de que es efectivamente colocar productos vinculados al cáñamo de tipo medicinales. Y ya en Uruguay se está produciendo a una escala importante para el Uruguay, ¿no? Ahora habría que ver si este producto efectivamente se le da la dimensión que hay que darle, si salimos de los prejuicios, porque después anda la gente comprando aceite en la feria, que no se sabe de qué calidad es, la gente más conservadora del mundo, ¿no? La que te dice que la marihuana habría que derogarla de la tierra,
claro,
va a la feria y la compra en forma ilegal, como me dicen los feriantes a mí, y yo qué sé con qué calidad se está produciendo esa sustancia. Sin embargo, si la construimos, damos puesto de trabajo, ya se está haciendo un proceso inicial, pero hay que apuntar de punta. Uruguay tiene 6 o 7 lugares donde va a mirar, sin duda, uno, ya lo nombramos, la industria del software y de las nuevas tecnologías, sin duda la energía alternativa y la posibilidad de exportarla a Brasil y Argentina, mayor energía que la que hoy le exportamos. Sin duda hay que mirar el tema del agro con mayor atención para agregarle valor. No hay que olvidar que Uruguay hoy no exporta la carne como la exportaba hace 30 años. Hoy exporta productos sofisticados, con una calidad determinada y una trazabilidad que hace que la carne uruguaya sea más cara que otras carnes del mundo. Y así hay que mirar rama de actividad por rama de actividad para no perdernos el tren de los sueños, porque de última, lo que no podemos ser es caprichosos sobre la historia. Si va a haber un cambio en el mundo del trabajo, no me puedo quedar enamorado del puesto que tengo hoy. Tengo que prepararme para el puesto de mañana.
Correcto.
Yo estaba en una fábrica donde trabajó desde los 14 años. No es lo recomendable. Pero mi familia estaba destituida, había unos problemas bárbaros y yo salía a hacer lo que podía. Y a los 16 entré a Saint Café. Y cada fin de año venía el dueño de Saint Café y entregaba una medalla de jubilación al trabajador. Eso no va a pasar más.
Tengo una última
acá
pregunta.
Acá los trabajadores dejan un trabajo bancario por hacer una experiencia nueva.
Sí, no siempre vinculado. La juventud tiene esa,
ojo,
mirada un poco,
hay un
más
cambio
cultural.
Y
además,
no critiquemos eso porque son formas de sentir la vida diferentes. Yo trabajo hace 37 años. Tengo. No me da la edad. Lo demás me da para jubilarme todo.
Las ganas ni te cuento.
Entonces, lo que te quiero decir con esto, si esto está cambiando, si lo estamos analizando, si lo estamos estudiando, lo que no es posible es no aplicar políticas en la dirección de favorecer este proceso. Y esto es educación, esto es diálogo social, esto es entender el mundo y esto es poder, sobre todo, que la gente nuestra entienda hacia dónde va el mundo.
¿Qué pasa con una mano de obra, una posible, perdón, o potencial mano de obra ociosa que tenemos, que son las personas en situación de calle, que hemos visto cómo ha crecido en los últimos años, donde a veces a uno le dicen, no, a vos te molesta la persona en situación de calle, no, a mí lo que me molesta es la persona que perdió la dignidad. Estamos hablando de personas liberadas, que no tienen a dónde ir, y que vuelven a viejos vicios, ¿por qué? No tienen a dónde ir, personas que de pronto vienen de un hogar constituido y un día fumaron pasta base, un día tomaron alcohol, otro día y se fueron de sus casas y lo hemos visto crecer. Y ahí uno, cuando ha tenido la oportunidad de conversar con estas personas, encuentra que sí, hay alguno que no lo vas a poder sacar de ahí. Pero yo he encontrado cabecitas y he encontrado gente con conceptos de cultura, ¿verdad? Y de que es solamente tocar la tecla adecuada para que las ganas vuelvan. ¿Hay un plan para esa gente?
Mira, la gurisa,
y por ende para todos nosotros, ¿no?
La gurisa chica de mi compañera, que yo la quiero, hace 15 años que vivo con ella, mucho, la otra vez vino y me dijo, hay un muchacho en la esquina que no está abrigado, poco invierno, llevarle unos buzos, pero además vamos a conversar, porque ahí hay un ser humano que precisa más un abrazo que un buzo. Y a veces esa es la perspectiva que perdemos. A veces las personas precisan más ser abrazadas que te den un plato de comida. No resolvés solo los temas con un plato de comida. Hay una parte que es el amor que a veces hemos olvidado. Si hay una persona en situación de calle, como vos decís, responde a mil motivos. Uno es a tratamientos psiquiátricos no llevados a cabo. Yo he hablado con muchos de ellos, no tienen la medicación adecuada. Habría que ver. Muchos vienen de la cárcel porque no les dan laburo. Esto es una cosa que hay que hablar con las cámaras empresariales. No es posible que las cámaras, que los empresarios accedan a los antecedentes de las personas que estuvieran privadas de libertad y por ese motivo no les den laburo. Yo esto te lo aseguro.
¿Se hace acceden una autocrítica de ese lado, Lestido? ¿O se, por lo menos se plantea ese tema?
Capaz que deberíamos plantearlo más. Perdón que interrumpa. Quizás tendría que haber un protocolo de un pequeño pasaje de acomodamiento también de la persona, porque yo no te puedo... Yo tampoco lo haría.
No, pero
yo soy
claro,
un hombre que tengo conciencia social.
Un proceso, pero lo tenemos que hacer juntos. Lo
por eso le
juntos.
Pregunto al Estido, ¿se está trabajando es que en este tema
juntos,
o por lo menos se
con
proyecta?
Con Estido y con otro. Yo te voy a contar un caso con Estido y con otro. 360 trabajadores fueron contratados por empresas y custodiados por sindicatos de menores privados de libertad. Y el proceso fue muy exitoso. ¿Por qué se cortó? No tengo ni idea. Porque no lo cortó ni el PCNT ni las empresas.
Habría que retomar.
Ahora, hay que tener un proceso de acompañamiento. Lo que vos no podés hacer es la persona dejarla librada al azar.
No,
le tenés que dar herramientas.
Es que no te lo
el
toman.
Dirigente sindical lo tiene que acompañar. Tiene que haber un proceso de acomodamiento al nuevo modelo de vida que ese trabajador va a tener. Pero o lo insertamos en la sociedad o lo dejamos igual que como estaba, ¿no?
Tengo dos preguntas, una para cada uno, bien breves, pues no nos queda más tiempo, pero es de perspectiva a los próximos 5 años. Para usted, Pereira, ¿qué preocupa el mantenimiento de la negociación colectiva y también de las ocupaciones?
Las ocupaciones le preocupa solo a los necios, no le preocupa ni al Estido ni a mí. Hay 12 ocupaciones por año en 100.000 empresas. Para encontrar una empresa ocupada y que llenar el parque Viera, ¿para usted sería una preocupación? Para mí no. Si a usted le dijeran ahora, mire, usted tiene una posibilidad en 12.000 de tener infarto, ¿firmaría o no? Yo sí, encantado. Usted tiene una en 12.000 de tener azúcar en la sangre, yo firmo encantado. Entonces este no es el problema central. El problema central es el contenido de la negociación colectiva. Mire, yo le voy a decir la verdad, se la dije al Estido la otra vez en otro programa, había más ocupaciones de cuando no había este decreto que cuando había. Bien. Y se negociaban con Stirling, que era un ministro conversador y negociador, y demorábamos unos cuantos días en salir de la ocupación. O sea, hay una mística que parece que las ocupaciones empezaron, yo me río con Letido, que empezaron en 2005, las ocupaciones están desde 1900. Entonces, cuidado, porque hacemos relatos que después no se comparecen con la realidad. Ahora, sí hay una cosa importante para el movimiento sindical y la ha expresado. Nosotros queremos que los ajustes salariales de la totalidad de los trabajadores se negocien dentro de los consejos salarios y se voten dentro de los consejos salarios. A veces se votará con nosotros y a veces se votará con los empresarios, pero que ahí se laude, ¿no?
Lestío, para usted la consulta es, el Frente Amplio ha trabajado mucho en la regularización de los trabajadores junto a los sindicatos. ¿Se piensa continuar en esta tendencia y continuar mejorando con la regularización?
A ver, primero quisiera decir algunas cosas sobre la pregunta que le hicieron a Fernando.
Bien.
Porque evidentemente en algunos puntos tenemos unos puntos de vista diferentes. Vamos por los que tenemos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con los consejos de salarios, estoy de acuerdo que se fije el salario mínimo nacional y seguir trabajando para mejorar. Yo quiero, pero por dos motivos. Primero, por ser humano. Primero, quiero que la gente gane bien. Y segundo, como comerciante. Si yo logro que el mercado crezca económicamente, me van a comprar y van a consumir. Entonces, es una contradicción pensar. El problema es que se tienen que dar las condiciones para que eso sea sustentable en las empresas, ¿no? Primer lugar. Segundo tema. Con respecto a las ocupaciones, yo voy a un tema más. No es un problema si son pocas o muchas. Yo voy a un tema de principios. Yo creo en el derecho a huelga, porque creo que además es una herramienta muy importante que tiene el trabajador para manifestarse en caso de que no esté de acuerdo con algunas cosas. La ocupación es, como yo creo en el derecho a la propiedad privada y el derecho al libre trabajo, creo que de alguna manera se está sobrepasando los límites de uno para entrar allá a agredir los límites del otro. El derecho a la ocupación, ¿por qué van a ocupar algo que es mío? ¿Y por qué le van a cercenar el trabajo a otro que no está agremiado y tiene el derecho de trabajar? Por eso yo entiendo, pero eso entiendo para sentarnos y hablar. Yo, ahí es donde tenemos, si se quiere, una diferencia, y tal vez sustancial con Fernando, es que yo entiendo que el derecho a las ocupaciones o la ocupación no debería existir por ese tema, porque es propiedad privada, a mí no quiero, yo no me gustaría invadir ocupar el lugar de trabajo o la propiedad privada de nada, y tampoco cercenarle trabajo a los demás. O sea que por eso es lo que tenemos la diferencia. Pero sentémonos, tenemos la oportunidad y el Uruguay nos brinda, y como somos nosotros, la posibilidad de estar sentados acá y hablar de esto. Tengo que ser franco, me olvidé la pregunta.
El tema de la formalización de los trabajadores. Se ha trabajado mucho en este sentido, si se continúa, se piensa continuar de esta manera.
Yo creo que se debería seguir trabajando en la formalización, en todo concepto. Uno de los problemas más grandes que le preocupa al empresariado uruguayo, nosotros hicimos una encuesta en el 2017, donde se encuestaron 2.500 empresas, y uno de los temas es el informalismo, en el más amplio sentido de la palabra. O sea, creo que es digno, volvemos a lo mismo, a la dignidad del ser humano, el estar formalizado, el estar preparado es fundamental. Pero no solamente para que pueda entrar a la empresa o no, sino simplemente porque es parte de la condición del ser humano.
Y que tenga una jubilación también le pueda asegurarle.
No, ni que hablar, pero ni que hablar. Tiene que ser digno, tiene que ser digno, como lo que hablábamos con las personas en la calle. Yo creo que ahí, y repito que no pude hablar ahí, simplemente un paréntesis, yo creo que hay que atender los casos, porque no es solamente, coincido con Fernando, no es venir y tomar, te voy a dar.
Estoy totalmente de acuerdo.
Hay que estudiar caso por caso.
Totalmente, pero hay que hacerlo.
Porque muchas veces el afecto es lo que está faltando. Un abrazo.
Lo que pasa es que si desde a nivel empresarial y sindical damos ese mensaje, genera una empatía para la gente, ¿no?
Totalmente.
Si le damos oportunidades, se contagia.
Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio, muchas gracias por esta visita.
Un placer.
Por este diálogo.
Muchas gracias a ustedes.
Hay que generar esta mesa, pero más a mediados del año, a ver cómo estamos.